COPE más Málaga.
Despierten de la siesta porque el fin de semana no espera. Muy buenas tardes, les saluda Antonio Briceño. Arranca Por fin es viernes. Recogemos el testigo de nuestros jóvenes compañeros del programa Escuela de Radio Campus UMA, quienes encarnan el futuro inmediato del periodismo, para centrarnos en el momento presente, porque desde ahora mismito y hasta las 7 de la tarde, aquí en COPE más Málaga 93.4 de FM, vamos a rescatarles del aburrimiento utilizando como armas el entretenimiento, la cultura y el ocio, para que nuestro objetivo en el fin de semana sea disfrutar como si no hubiera mañana. Querida Princesa Sánchez, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Pues muy bien, y te echo mucho de menos, ¿eh? Porque oye, 3 semanas sin vernos.
Es cierto, a mí también se me ha hecho larguísimo.
Porque el cariño y el aprecio convierten las semanas en meses.
El roce hace el cariño.
Por lo menos.
Claro que sí, Antonio, ha sido una maravilla pasar estas vacaciones, pero sí es cierto que esa carencia pues la hemos notado.
Por supuesto. Querido Jorge Ramos, cuando quieras, sintonía de sumario. Esta tarde alzaremos el telón de nuestro particular patio de butacas para recibir la visita de los actores Ramón Fonseré y Pilar Sáenz, protagonistas de la obra Zenit, la realidad a su medida, que la compañía Es Joglars representa esta tarde a las 8 en el Teatro Cervantes, dentro de la 34ª edición del Festival de Teatro de Málaga.
Antes del boletín informativo de las 6 de la tarde, en el Rincón del Sibarita les presentaremos a Claudia Patruno y a Beatriz Amaya, propietarias de la tasca Las Niñas del Soho, uno de los rincones gastronómicos con mayor encanto de nuestra ciudad.
Después del boletín informativo de las 6 de la tarde, en la sección Negro sobre Blanco con Antonio García Pereira, tendremos el placer de entrevistar a la poetisa Inmaculada García Haro sobre su nuevo poemario titulado La Sangre de Erato.
Con el pintor Eugenio Chicano nos acercaremos al Museo del Patrimonio de Málaga para hablar sobre la nueva exposición Paisajes Andaluces, que pueden visitar hasta el próximo 5 de febrero.
Y antes de despedirnos hasta el próximo viernes, contactaremos con el actor Juan Malara, que nos invitará al monólogo que esta noche a las 11:30 ofrecerá en el bar del restaurante Mulse en Rincón de la Victoria. Amigos, comenzamos ya y lo hacemos alzando el telón de nuestro particular patio de butacas para darle la bienvenida a los actores Ramón Fonseré y Pilar Sáenz, protagonistas de la obra Zenit, la realidad a su medida, que esta tarde a las 8 en el Teatro Cervantes la compañía Es Joglars representa dentro de la 34ª edición del Festival de Teatro de Málaga. Ramón, Pilar, muy buenas tardes, bienvenidos.
Gracias.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Ramón, Pilar, tras denunciar la tergiversación del legado de Cervantes en un lugar en Manhattan, la falta de compromiso con el cambio climático en la cena o las imposturas de la alta cocina en el Retablo de las Maravillas, Es Joglars regresa a los escenarios con Zenit, la realidad a su medida, para cargar contra los vicios del periodismo. ¿El mayor de esos vicios podría ser quizá la dependencia del poder establecido?
Bueno, es una reflexión sobre una cosa que empezó como una necesidad casi de supervivencia para el hombre, con un pincel o un cincel, y se ha convertido pues en una máquina de poder y de éxito inenarrable, un poder de decisión, de influencia, una máquina voraz que necesita constantemente mantener al público con noticias y que... Nosotros no nos caigan mal los periodistas, al contrario, somos amigos de periodistas y nos caen muy bien, pero sí que ocupan un lugar estratégico peligroso, ¿no? Porque ahora esa voracidad para mantener ese monstruo hace que el espectador tenga un bombardeo de noticias y se traga todo lo que le dan, ¿no? Lo que nosotros intentamos reflexionar es que el lector sepa reflexionar un poco, apartar el trigo de la paja, ¿no? De esas noticias, de esa máquina voraz. Es decir que, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Sobre todo frente a un cierto periodismo de antes, donde se utilizaba más la investigación, el tiempo. Ahora el tiempo es... no hay tiempo. Se pueden ver en los telediarios, ¿no? Es decir, sí. Una noticia, una pena de telediario que aún está allí, hay otra más importante y ya se quita, ya se pone esta otra, ¿no? ¿Cómo se quita una pena de telediario cuando la prensa te bendice con esto? Pues es dificilísimo. Se tiene que hacer casi un proceso de investigación para una noticia en serio periodística, ¿no? Es más difícil que darte de baja de una compañía de móviles.
Y, bueno, que ya es difícil, ¿eh?
Pilar Sáenz, ¿qué opina esto? Para ella, ¿cuáles son los grandes vicios del periodismo?
Bueno, nosotros también en Zenit lo que hacemos es una reflexión sobre el que consume la noticia, ¿no? Es también la responsabilidad de quien necesita esta constante información, estar permanentemente informado con tweets, sin contrastar las noticias y la verdad, ¿no? Es esta necesidad de consumir
información.
Claro.
Venga donde venga.
Ramón, tengo entendido que además de actor y de director de la compañía, eres autor del texto junto a Martina Cabanas, ¿verdad? Tengo entendido también que al principio habíais ideado plantear la escena en una especie de circo, con domadores, con payasos, con fieras, tal, pero al final lo habéis reducido a referencias circenses. No sé por qué a ese cambio, quizá a la hora
de retratar.
Bueno,
cuando se hace una tormenta, cuando se hace un espectáculo como hacemos el Joe Glass, que no sabemos del tema, pero no sabemos nada más.
Claro.
Tienes como unas...
brainstorming, ¿no?
Tienes como unas visiones, ideas, ¿no? Tienes como algo así que te sale por intuición. Sí. Y yo pues vi un circo, ¿no? Un circo mediático.
Claro.
Que se ha quedado en una escena.
Bueno, es una escena muy espectacular.
Sí. Pero sí, era como una especie de circo, ¿no? Con domadores, con payasos.
Porque
con...
la televisión, el principal medio de comunicación, se ha convertido un poco en un circo, ¿no?
Bueno, pues
también ustedes, es una metáfora, un poco, ¿no?
Ustedes mismos lo pueden ver, ¿no? Es decir,
sí.
Antes, ahora hay presentadores estrellas. Antes la estrella era el invitado. Es decir, yo me acuerdo, sí, programa de Sol Serrano, A Fondo, pero aquel hombre tenía un respeto con los escritores que iban, ¿no? Con los artistas que iban, ¿no? Ahora es al revés, ¿no? A veces te sientan allí, te hacen hacer gilipollas, mil cosas.
Sí.
Jueguecitos y cosas de esas.
Todos tenemos en mente muchos ejemplos.
Sí, sí, sí.
Es lo que atrae, es lo que vende, ¿no? Es lo que...
Bueno, es lo que han convertido,
Esto que comenta Ramón me suena a un programa en prime time, muy famoso.
Bueno, suena a muchos, porque en realidad ya todo es muy parecido.
Un par de hormigas
también.
Es que ahora ya está...
Sí, ha cogido demasiado protagonismo el periodista, cuando antes la noticia era la principal protagonista, y cuando había una inundación, yo me acuerdo cuando estudié la carrera, no tenías que meterte con el agua hasta el cuello para decir que había una inundación, no era necesario, únicamente con ver la lluvia y ver las balsas de agua o los problemas que habían tenido los vecinos, no era necesario que el periodista, pues como hemos hecho después algunos, nos hayamos metido hasta con las botas,
sí,
de agua.
El morbo de la noticia también, claro, ¿no? Que se regodean.
Claro, pero que no aporta nada realmente a la noticia. No aporta absolutamente nada.
Bueno, sí, bueno, nosotros en este espectáculo estamos diciendo... ¿De qué estamos hablando? ¿De periodismo o de entretenimiento? ¿No? Es decir, vende más el entretenimiento, vende más un tropezón de Putin que la política sobre Ucrania, ¿no? Por ejemplo. Por Tombledo. Ahora si se ha tropezado, si la señora Tala, o sea, le han visto las prendas íntimas, pues eso tiene mucho más visitantes que realmente la política de esa señora, ¿no? Estamos así, ¿no? Y ahora yo creo que el periodismo está viviendo unos momentos fantásticos con lo que ocurre constantemente en el mundo, es decir, es un oficio. Lo que pasa que es esto, ¿no? Un poco esta máquina voraz, esa máquina voraz de lanzar noticias constantemente para mantener embuchados a los lectores, y los lectores a su vez necesitan, y esa máquina también los necesita a ellos para mantener esa... Porque ahora los medios ya no son periódicos, ya son los audiovisuales, ya son enormes holdings.
Sí, quizá la forma de informarse ha devaluado un poco.
Cierto.
A ver, ¿somos demasiado crédulos con lo que leemos en los periódicos o vemos en los telediarios?
Bueno,
¿no debemos creernos tanto?
Yo creo que hay que estar en stand-by, ¿no? Es decir, stand-by, ¿no? Es decir, no tragarse todo, es un aviso, ¿no? Cuidado, cuidado, que no todo lo que nos dan, pues hay que saber discernir un poco, ¿no? Curiosamente, ahora que todo el mundo puede ser periodista, ¿no?
Todo el mundo tiene una cámara en su teléfono móvil.
Sí, claro, lo llevamos en el bolsillo, este aparatito que estamos encadenando.
Sí.
Es decir, imagínese a nuestros abuelos, es decir, ese aparatito que llevamos en el bolsillo. Cuando se pierde esto, es una tragedia.
Todos tenemos...
Es decir, se hace más tragedia perdiendo esto que perdiendo a un niño, ¿no?
Bueno.
Sí.
Cierto.
Si he perdido un móvil, es que es una tragedia, ¿no? Un niño, bueno, pues ya lo encontrarán, ya me llamarán, ¿no? Pero es que ahora es terrible, ¿no?
Es terrible.
Yo quería adentrarme un poco más, Antonio, en la trama y en los personajes que encarnáis. Un poco que nos expliquéis algo más sobre ellos.
¿De qué va la obra? Y claro, hablamos un poquito de
porque ya
de
la crítica
personajes.
Tenemos claro que yo, desde mi humilde punto de vista, es absolutamente necesaria. No sé cómo llegáis a desarrollarla, ¿no?, en la obra.
Bueno, siempre hemos utilizado unas herramientas, que es el humor, la ironía, en nuestros espectáculos, porque creemos que es la manera más civilizada de mostrar al público una crítica, ¿no? Como mínimo una duda, ¿no? Sembrar en el público una duda, una reflexión. Que eso es una cosa que los artistas, pues, tendrían que hacer esto, ¿no? Como mínimo hacer esto, ¿no? En todos los temas que tocamos. En el anterior espectáculo era VIP, la educación de los niños. ¿Estamos haciendo bien educando así los niños o estamos educando monstruos, ¿no? Pues ahora, pues, esto, ¿no? Los personajes que hacemos, pues, encarno ese viejo periodista, ¿no? Digamos, el periodismo de antes, de gastar suela, de no estar en la redacción, de no hacer refritos.
Sí.
Es decir, ahora vivimos en la época Windows, corta y pega, ¿no?
Sí.
Y no el periodismo de antes, ¿no? Que decía Pla, cuando empezó a hacer de periodista, el escritor catalán Josep Pla, decía que empezó en sucesos. Y decían, vaya usted a la calle tal y tendrá un fiambre. Pues bueno, tío iba allí y decía, ¿le gustaba ver el fiambre? No me gustaba demasiado, pero tenía que llevarlo allí con un bloc y un lápiz, ¿no? Ahora no, ahora son agencias, son
todos son intermediarios.
Entonces este hombre, exactamente, este Martín encarnaría un poco ese periodismo ya un poco quijotesco, un poco ya
la esencia del periodismo, en definitiva.
Pilar, pues,
y por el contrario, mi personaje es la directora del periódico Zenit, que sigue una línea pues totalmente diferente a la del viejo periodista. Sí, es la que sigue la política de vender la noticia al precio que sea y dar espectáculo sin profundizar mucho, ¿no?
Al final hay que vender periódicos.
Exacto, las ventas son las ventas.
Claro, las ventas son... No hay tiempo para investigar, hay tiempo...
Claro.
¿La desinformación es la información no contrastada?
Sí,
¿no? Quizá.
Supongo. Aunque a veces la... Vale más estar desinformado que
según cómo.
Que informado, ¿no? No sé. A veces apagando el aparatito esto y estando solo en casa con un libro y mirando el tiempo. Y...
Sí, porque Ramón ha llegado a afirmar que la televisión hay que tenerla apagada por higiene mental, supongo, ¿no?
No, en caso de urgencia, ¿no? No, sí, es verdad. Sobre todo ya a mi edad, ¿eh? Es decir, que antes yo también me estaba enganchado.
Pero lo que tú tienes vicio es tener siempre permanentemente la radio puesta, ¿eh?
Sí, eso yo
es...
tengo la radio puesta, sí.
E hilo musical. Radio,
sí. Quizá la radio ha sabido conservar clásica, esa esencia, ¿eh? Ramón. La radio, la esencia esa, quizá más romántica.
La radio te permite hacer cosas y vas escuchando. Y,
claro.
Sí.
La imagen es más, te engancha más.
Es una época que vivía solo, siempre tenía una radio, vivía solo en una masía. Aislada y tenía la radio y era como una especie de compañía, pero te permite hacer muchas cosas la radio mientras estás por la casa, ¿no?
Claro. Yo quería preguntar también acerca de la telerrealidad, ¿no? Es un poco el periodismo que hablábamos al principio en la conversación previa,
¿no?,
de esa mezcla entre información y entretenimiento. Yo no sé si os estáis refiriendo a esa degeneración que está viviendo, especialmente estamos hablando de la televisión, pero podíamos hablar ya también de los periódicos, ¿consideráis que esa degeneración está muy vinculada a la prensa rosa,
la prensa,
a la telerrealidad?
Rosa, ¿no? Y la telerrealidad.
No sé, ¿cuál es vuestra reflexión?
Creo que es un asunto de vendas, ¿no? De negocio, de
marketing,
de
marketing y ventas.
Los primeros responsables son los consumidores, ¿no? Los que aprietan el botón y se tragan toda esa bazofia.
Sí.
Luego nos quejamos de la mierda de tele que tenemos, pero vaya, creo que los primeros responsables somos...
Sí, claro, uno no sabe quién fue primero, ¿no? Si la gallina o el huevo, ¿no? Si el responsable es el que lo emite o el que lo consume, ¿no? O ambos.
Yo creo que hay una responsabilidad compartida en esto, ¿no?
Sí.
Es decir, que no es lo que dice Pilar, si no quieres aprietas y apagas, ya está, ¿no? Y te desenganchas, ¿no? Pero también tiene responsabilidad nosotros, los consumidores, los lectores, los espectadores que estamos allí. Mantenemos con nuestro pasmo como mantenemos todo esto, ¿no? Es decir, que también es una responsabilidad nuestra. Es decir, no es una cosa maniquea, no es que estos son los malos, ¿no? Hombre, sin periodismo no hay democracia. En una guerra lo primero que muere es la verdad, ¿no? Y que la verdad es una cosa de los periodistas, ¿no? Los hechos son sagrados, ¿no?
Entonces estamos en guerra, quizá.
No, bueno, metafóricamente quizás sí, pero que me refiero a que no es que sea una... El periodismo es esencial para que la gente pueda tomar decisiones acertadas y con sentido común. No todo es malo, ¿no?
Claro.
Pero sí que tenemos que de ahí Zenit, ¿no? De ahí esta cosa, ¿no? Esta que es como una alerta, ¿no?
Qué bien.
¿Sigue la figura de Albert Boadilla presente en el teatro de Esjulars?
Sí, claro. Es
no puede faltar.
Nuestro maestro, nuestro referente, nuestro artista magnífico. Creo que es un artista extraordinario.
Es el tercer montaje ya sin él.
Sí, es un hombre que ha escrito 44 obras originales.
Sí.
Y esto que ahora yo he empezado, pues sé lo que es. Esto es una cosa increíble. Es un hombre que se le estudia en las universidades, en los institutos, que ha escrito libros, que se le estudiará.
La grandísima figura de la dramaturgia.
Yo creo que sí.
Y que sigue.
Y que sigue, está en plena forma.
Sigue.
Ahora ha escrito una ópera sobre Picasso.
Uh-huh.
Y ahora él mismo actuará en un espectáculo que se llama El Sermón del Bufón.
Uh-huh.
Hará de actor, es decir, que está... Es un verdadero artista, ¿no? Siempre avanzando, ¿no? Son estos hombres que de vez en cuando salen y que... Un artista auténtico, un maestro.
¡Qué maravilla!
Ramón Fonseré, Pilar Sáenz, mil gracias por estar con nosotros en directo aquí en el estudio Antonio Guadamuro de COPE Málaga.
Nada.
Y toda la suerte para esta última función, porque llegasteis ayer a Málaga.
Sí.
¿Qué tal fue ya en el Cervantes? Fantástico, ¿no?
Fantástico, sí. El Cervantes es un teatro magnífico. Es imposible actuar mal. Sí, tiene una entrega magnífica de platea con el escenario.
Sí.
Es un gran bombón.
Magnífica acústica también.
Magnífica acústica. El teatro es espacioso, amplio, cómodo, muy cómodo. Y un placer. Yo vengo a Málaga, pues... Tenía pelo, incluso.
Qué bien, qué maravilla. Pues encantados de acogerle siempre.
Recuerden, a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, Zenit de la realidad a su medida con Esjulars. Ramón Fonseré, Pilar Sáenz, mil gracias por estar con nosotros.
Un placer, gracias.
Amigos, primer parada en el camino. No se mueva nadie del 93.4 de FM porque regresamos enseguida.
Por fin es viernes. Nace un nuevo concepto de vinoteca gastronómica en Málaga. Situado en la calle Queromnes, número 4, paralela al Gran Hotel Miramar, Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la Bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. Podrás maridar lo mejor del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952-124-140.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Los inventos que han marcado la historia de la humanidad y nuestra vida cotidiana. En nuestra hora negra, abriremos el expediente de Lizzie Borden. Y no te pierdas nuestra colección de boleros imprescindibles.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En COPE más Málaga 93.4, escuchas Por fin es viernes.
Amigos, amigas, ya estamos de vuelta en el 93.4 de la frecuencia modulada, aquí en COPE Málaga, en el estudio Antonio Guadamuro, como nos decía nuestro querido Antonio Briceño.
Porque ahora toca bajar el telón.
Efectivamente, bueno, subirlo.
Bueno, subirlo, bajar el telón de nuestro particular patio de butacas y abrir nuestra particular sala de cine.
Eso, hay que abrir nuestra sala de cine. Podemos ponerle un telón también si queremos, ¿por qué no? Y disfrutar de ese comentario que vamos a hacer hoy de un peliculón.
Sí, porque esta tarde la sección ¿Qué peliculón? Analizamos la película Silencio.
Hemos perdido a Ferreira. Maldijo a Dios en público y renunció a su fe.
Eso no es posible. El padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón.
Tengo la sensación de que nuestra misión es más urgente que nunca. Debemos encontrar al padre Ferreira.
¿Es algo que los dos deseáis hacer?
Sí.
Entonces debo confiar en que esto es obra de Dios. En cuanto pongáis un pie en ese país, os expondréis a grandes peligros.
Dani Moscugat, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, princesa. Feliz año nuevo.
Mejor, supongo, de la gripe, ¿no?
Uf. Por desgracia he tenido que pasar un
par de días complicados, pero ya estás recuperado.
Unos días bastante, y además bastante chungos, de gripe. No creía que la plaga esta de gripal iba a ser tan heavy.
Afortunadamente ya lo tenemos, sí, aquí, sí, lo tenemos bien, y tenemos muchas ganas de hablar de esta película.
Silencio, porque el silencio con el que uno abandona la sala de cine después de ver esta película hace honor al título de este film.
Sí, el silencio cuando lo abandoné y el silencio durante la película. Porque a pesar de ser una película extensa, larga, un metraje, ¿verdad?
2 horas 35 minutos.
Concretamente, además. No, yo, por lo menos, creo que hay disparidad de opiniones en este tema, pero yo, por lo menos, no me he aburrido en ningún momento y no he sido capaz, salvo en algunos instantes más duros, de apartar la mirada.
Yo no me he aburrido porque estaba sobrecogido. Claro. En esas 2 horas y media larga de metraje.
Dani, ¿a ti qué te ha parecido?
Pues mira, el problema de saber que es una película dirigida por Martin Scorsese te obliga a hacer una pequeña retrospectiva con todo lo que ha hecho. Y entonces dices, es que después de todos los títulos que ha hecho, intentar superarse a sí mismo es difícil. Yo creo que esto es una película es para pensar.
Es una reflexión, es una película muy profunda
donde no hay buenos, sí, 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 ni hay malos, aunque lo parezca. No hay buenos, o por lo menos yo he querido entenderlo así. Es decir, y se encuentra en un contexto histórico, sobre todo en plena expansión de la cristianización, sí, y del comercio de Europa hacia el exterior.
Hablamos que la película se sitúa en el... arranca en 1633.
Claro, ¿no? Y sí, es casi mediado del siglo XVII...
Dos jesuitas portugueses, el padre Rodríguez.
El problema es que hay que hacer quizá un pequeño contexto histórico, sí, al cual se llega hacia aquí, ¿no? Claro. Entonces, data sobre todo de cuando...
Estamos hablando de la segunda etapa de la cristianización en Japón, ¿no? Hay una primera etapa que es en 1543, cuando desembarcan los portugueses en Japón, pues para comerciar, para colonizar, como hacían en el resto del mundo,
y para llevar su fe a
través de los jesuitas.
Los jesuitas. Y esto conlleva también una serie de envidias en otros países, como puede ser España, como puede ser Holanda y como puede ser Inglaterra, que son los países más bien los implicados, ¿no? En esto es como si fuese un prólogo, es decir, los implicados en esta cristianización y comercialización de productos.
Claro. Estamos hablando de la época de los conquistadores.
Sabemos, y esto es un pequeño resumen, sabemos, cuando hay dinero de por medio, siempre está el conflicto de intereses.
Claro.
Y ahí empieza todo. Entonces, los mismos ciudadanos de Japón, los mismos gobernantes de Japón, empiezan a emitir edictos para luchar precisamente contra esto.
Sí, hasta
que llega en 1613, creo que fue, un edicto para la expulsión de los cristianos, del hartazgo. Todo esto llega por un hartazgo de tantos conflictos de interés. Y bueno, el director de los jesuitas, el portugués...
¿No os parece que Martin Scorsese en esta película realiza un ejercicio de penitencia? Al plantear esta profunda reflexión sobre la fe y hasta dónde puede llegar el ser humano por defender su fe.
Hay que decir, creo que es importante, que esta película está basada en la obra homónima, ¿no?, de un autor japonés y cristiano.
¿Ah, sí?
Es muy interesante, que se llama Shusaki Endo. Es un autor muy interesante y esta es su obra maestra más valorada. Y es curioso porque hay que tener en cuenta también que este autor y cristiano pertenece a ese 1% de la población japonesa que es cristiana, porque prácticamente no hay cristianos en Japón.
Y... hombre, como se la gastaban para erradicar la fe y que apostatasen, claro, no me extraña que solo haya un 1% de cristianos en Japón.
Claro,
porque hay escenas en la película durísimas.
También el hecho de que estos jesuitas fuesen a digámoslo así, a rescatar a su mentor, por así decirlo, que es Cristóbal Ferreira, el director de los jesuitas por entonces.
Maravilloso, Liam Neeson.
Que apostata de la fe y de hecho, el espectador ya verá hasta qué punto puede contrastar todo lo que decimos con la película, si va a verla. Y... Ese periplo casi es como si fuese un recorrido por el Nuevo Testamento, por lo menos yo lo he querido ver así. Es decir, el periplo que hacen ellos desde la salida hasta la llegada a Japón.
¿Te refieres al padre Rodríguez, que es Andrew
exactamente,
Garfield,
exactamente,
que está bastante, bastante bien, hay que decirlo, y para mí es un chico que nos sorprendió en Hasta el Último Hombre, de Mel Gibson.
Sí.
Y ahora creo que con este papel se confirma como una estrella emergente de Hollywood.
Sí, ya lo conocíamos de Spider-Man, ya lo conocíamos del imaginario del Dr. Parnaso.
Spider-Man, yo no pensaba el potencial que podría llegar a tener este chico.
¿Eh? Absoluto.
Yo
cierto.
Si quiere comento la anécdota de cómo llegó este Andrew Garfield a ser el protagonista de esta historia que estuvo persiguiendo Martin Scorsese durante prácticamente 10-12 años desde que leyó la novela.
Claro.
Porque la novela es del año 1966.
Sí.
Cuando recibió el... Es un premio...
Está muy premiada esta novela.
Un premio en Japón que no... es algo así como el equivalente al premio Nadal que se le da a las novelas que hablen de la sociedad japonesa, ¿no? Que ensalcen un poco.
Es una novela histórica sobre la sociedad japonesa de la época.
Y
que habla precisamente sobre eso, sobre un evangelista, bueno, un misionero jesuita que apostata.
Y Andrew Garfield llegó por casualidad, es decir, porque Martin Scorsese estuvo durante más de una década hablando con actores de primera línea sobre este proyecto y a ninguno le interesó.
Pues sin darse cuenta había encontrado a uno.
Claro.
Porque ya se ha convertido en un
proyecto
de primera línea. O sea.
Pues sí. se lo comentó a él y él, o sea, la predisposición y sobre todo el interés por su parte de poder encarnar a este personaje, yo creo que ha sido lo que realmente le ha propinado ese plus de convencer al espectador de que realmente se trata de un misionero. Aunque también tengo que ser sincero, yo desde el punto de vista técnico a veces me ha parecido que son previsibles todos los movimientos que hace o todo lo que pretende decir. Pero bueno, es un poco por sacarle el defecto y por sacarle punta.
Y no os ha llamado la atención, perdón, la prácticamente o casi ausencia de música en casi todo el metraje.
Es muy sutil, es una especie de hilo musical de fondo en algún caso.
Hay momentos en los que no hay música.
No, hay como grillos, una especie de sonido de grillos y silencio absoluto, ¿no? Claro, es...
Yo creo que hace también un ejercicio de Martin Scorsese en esta película de agradecimiento a los maestros japoneses del cine. No voy a decir aquí la larga lista, pero sobre todo me ha recordado mucho a un autor japonés de cine de animación Estoy intentando ahora recordar el nombre y se me ha ido de la cabeza.
¿De qué película? ¿Del viaje de Chihiro, por ejemplo? Sí. No me acuerdo el nombre,
se levanta,
pero...
Sobre todo esta última película, El viento se levanta, es una película tan visual y tan sonora.
Sí.
Pero el sonido de la naturaleza, es que me recordaba constantemente esta película. Y la verdad es que me sorprendió mucho, sobre todo, no encontrar un...
Sí, es cierto que él se basa también en los sonidos de la naturaleza, como estás diciendo, para
como banda sonora,
musicalmente
sí.
La película.
Sí. Y bueno, esos planos, por ejemplo, de como se suele decir en el cine japonés, desde el tatami, es decir, los planos a ras de suelo, donde se ve, donde se amplía todavía mucho más y donde se ve muchísimo más dramatismo.
Miyazaki, Dani.
Ah, Hayao Miyazaki.
Lo acabo de buscar.
Y es que...
Sí, porque yo tampoco caía en el nombre. He visto sus películas, pero no caía en el nombre.
Y ese cine japonés está muy muy presente, sobre todo en los...
En los detalles,
¿no?
Sí.
Hay un plano, por ejemplo, que se ve desde el interior de la cueva, cuando ellos llegan a la isla.
Sí.
En el que se ven cómo están torturando a, curiosamente, tres cristianos en la cruz. Para que cuando suba la marea...
Eso es una bestialidad, o sea.
Y se ve ese plano, es que hay tantísimos detalles.
La fotografía es maravillosa.
Espectacular.
La fotografía es maravillosa. Es cierto que es muy dura, pero es que la Inquisición japonesa, que tiene muy buenas referencias en la Inquisición latina, la Inquisición española, es muy dura,
y
es muy bestia, es muy bestia.
Digamos un pulso entre el inquisidor este
sí.
y el padre Rodríguez, que interpreta a Andrew Garfield, a ver quién puede más, ¿no?
A ver tú
hasta dónde llegas por no renunciar a tu fe, ¿no?
Es que eso es como una especie de cara a cara entre el fundamentalismo religioso de un lado y el fundamentalismo religioso de otro. Es un pulso absoluto.
Es un choque de trenes.
Absoluto, absoluto.
Y si hay una parte que quiere instaurar su verdad a través del budismo, hay otra parte que quiere instaurar su verdad
a través del cristianismo y del catolicismo, además.
Claro. Entonces, este el choque de fuerza ahí, ¿no? Y el hecho, hay una frase que...
El inquisidor emplea un sadismo también a veces que es importante, porque...
Vamos a ver,
es decir, yo quiero que tú apostates, pero yo no te voy a hacer nada, pero sí le voy a hacer daño a otras personas inocentes. O sea, esto llega a un punto de sadismo.
Yo, por ejemplo,
bueno,
ahí...
De crueldad, ¿no?
Interpreta un poco la cosa como que esta religión yo no la controlo, y para yo estar tranquilo en mi ciudad con mi ciudadano, yo quiero controlarte. De hecho, cuando ya el cristianismo prácticamente está en recesión o está casi abolido, y ellos se sienten con el poder de decir, pues ahora que lo tienes fácil para que apostates, puedes hacerlo. Incluso le ofrece que ese pequeño grupo de cristianos con el que ellos andaban en aquellas pequeñas ciudades al principio,
dice,
voy a dejar que sigan siendo cristianos gracias a ti, porque entre comillas, porque me caes bien, ¿no?
Claro, porque es una creencia que se profesa en la clandestinidad está prohibida.
Llega a tener hasta un punto de chulería, ¿eh?
Sí, sí,
claro,
sí.
Pero vamos a ver, Antonio, dentro de que tiene un punto de chulería, a mí me llama mucho la atención, porque lees la historia española y aquí no eran tan educados los inquisidores, te quiero decir.
No.
O sea, que son crueles y son duros, bestiales. Pero es que a mí me ha llamado la atención esos diálogos previos, es decir, es como un te voy a matar, pero... Desde una educación, o sea, sí, es alucinante, porque no te esperas cuando va a salir el sable o cuando no te lo esperas.
¿Cómo lo voy a hacer contigo a través de los demás?
Exactamente.
Se lo muestra constantemente, ¿no?
Absolutamente.
Lo voy a creer. Que bien puede ser a través de cortar el cuello,
claro,
a través
está de... claro que no es una peli para ir atiborrado de palomitas, ni de golosinas, ¿eh?
Y es una película, como digo, para pensar. Hay muchísima metáfora con respecto al Nuevo Testamento y a todo el periplo de Jesucristo, del ese pequeño Judas también que aparece constantemente,
maravilloso,
¿no? Pidiendo su perdón, ¿no?
Sí.
Y es una película...
Es para verla más
para
de una vez.
Para pensar, reflexionar. Tomársela con tranquilidad, decir.
Ahora,
sacar conclusiones en la época que vivimos,
que estamos
en pleno guerra contra, en guerra metafórica, ¿no?
Sí,
o guerra real contra ese Estado Islámico.
Sí, sí.
Estamos en una época de fundamentalismo religioso.
Yo sí quisiera hacer un pequeño inciso, y es que la gente que vaya al cine a ver esta película, pensando en que va a haber una película de Martin Scorsese, creo que se van a sentir un poco decepcionados, o por lo menos yo me he sentido así, porque esperaba un poco más de gamberrismo por el hecho de ser Martin Scorsese, claro. Y no es, esta vez no es el Martin Scorsese
porque
terrenal.
Martin Scorsese un poco nos tiene acostumbrados, lo último que he hecho en temáticas muy relacionadas con el tema de la mafia.
Es un gamberrismo religioso
es
también.
Martin Scorsese, tenemos que recordar también que es un cineasta donde para él ha sido siempre muy importante el catolicismo, y además él incluso fue seminarista.
Sí, claro. Sí.
Entonces, también es cierto, aprovechando el hilo de Antonio, es cierto que en toda la filmografía de Martin Scorsese aparece siempre la fe y la culpa.
Hay referencias a la Iglesia Católica, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Como la duda y la redención, ¿no? de esa culpa. Entonces está esa antitética de esos dos grandes grupos que necesita, él en una entrevista también lo comentó, uno necesita del otro para poder existir, porque son coexistentes ambos, ¿no?
Y tanto al final, la fe como la duda. La fe hay que profesarla, que ello es la gran conclusión que saco, en privado.
En silencio. Y de ahí la película.
Dani Moscugat, Princesa Sánchez, mil gracias por esta tertulia cinematográfica.
Ha sido muy apasionante.
Un placer, como siempre, estar aquí en el mejor programa de la cultura malagueña.
Querida Princesa Sánchez, vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Ana María Victoria, que como siempre viene perfectamente preparada con la mejor agenda infantil y las mejores excursiones para que disfrutemos a tope y sigamos descubriendo esos fantásticos tesoros que aguarda la provincia de Málaga. Querida Ana María Victoria, muy buenas tardes y bienvenida.
Claro que sí, muy buenas tardes a todos.
La guapísima de rojo viene
ay,
hoy.
Ay. Que ya se verán las fotos de Tati. Bueno, pues estoy muy contenta.
Vamos a empezar con Menudo Plan.
Claro, porque estoy muy contenta de hacer la inauguración de esta pequiagenda, la primera pequiagenda del año 2017. Bueno, pues los espectáculos de teatro junto a los cuentacuentos serán en el escenario para que todos los niños y niñas se lo pasen en grande este fin de semana. Y comenzamos nuestra ruta por el Teatro Cánovas y su musical La Grulla de Papel. Esta representación estará disponible este sábado a las 6:30 y el domingo a las 12:00. Una obra basada en una antigua leyenda japonesa, la cual augura que la hija del padre del conocimiento y la madre naturaleza salvará al bosque de la explotación, pero bueno, como en toda historia hay un malo, esta chica pues la encierran durante mucho tiempo hasta que la salvan. Bueno, pues Papiroflesia, que así es como se llama la princesa, será salvada y podrá por fin restablecer el bosque. Y aquí tenemos una excusa perfecta para transmitir a los niños y niñas valores como la amistad y el amor, no solo por las personas, sino también por los libros. Así que recordamos las funciones este sábado 14 de enero a las 6:30 y el domingo 15 de enero a las 12:00.
Nos trasladamos este domingo a la Cochera Cabaret, pues para disfrutar del teatro de, fijaros, antes hablábamos de una niña y ahora de la abuela roquera. Me encantan a mí estas abuelas marchosas, Ana María, Antonio, ¿verdad?
Abuelas y abuelos roqueros.
Abuelas y abuelos, por supuesto, que de tanto estar con los nietos, pues ellos aprovechan y les transmiten esas ganas tan divertidas de disfrutar de la vida. Una obra a cargo de la compañía Surterráneo, que está basada en el Diccionario Estrafalario de Gloria Fuertes. Maravillosa Gloria Fuertes, maravillosa que Gloria. Acabamos de cumplir aniversario. No recuerdo bien si era de su nacimiento, Ana María, o de su fallecimiento. Creo que era de su nacimiento, cierto, ¿verdad? No está lo suficientemente valorada Gloria Fuertes en nuestra literatura española, a pesar de ser una grandísima escritora, grandísima poetisa. Bueno, pues interpretado, como les decía, por Lucía Alfaro y Rodrigo de la Cabra. ¡Ay, esta abuelita tan rockera que espera la visita de su nieta y que mientras llega o no llega, dialoga con las niñas y con los niños sobre la contaminación, sobre la guerra, a la vez que divierte y se divierte bailando un rap con la robotina, que es su robo de cocina! Fijaos, aquí como una termomía aquí, claro, que ya ha soltado yo la marca. Una historia divertida y entrañable para el domingo a partir de las 12 del mediodía en la Cochera Cabaret.
Pero también este domingo tenemos doble función del Viaje de Pinocho en el Teatro Echegaray, una a las 11 de la mañana y otra a las 1 de la tarde. La compañía Fábula Teatro, con la interpretación de Gabriel Martínez y Lara Urrutia, nos presenta un espectáculo de marionetas que cuenta la historia de Gepeto, que acude a una agencia de detectives, porque cree que Pinocho se ha ido de casa, cansado de las burlas que recibe de sus compañeros del colegio. Nuestros protagonistas investigarán interrogando a algunos personajes del cuento, mientras Pinocho en su andadura descubre el valor de la amistad, cómo superar sus miedos y, lo más importante, cómo ganar confianza en sí mismo. Recuerda El viaje de Pinocho en el Teatro Echegaray este domingo.
Y para finalizar, en el Teatro Mima te invita a disfrutar de los cuentacuentos La Sirenita este sábado a las 12 y 101 Dálmatas el domingo también a las 12. Dos adaptaciones teatrales respetando la influencia de la trama original contarán con mucha diversión las andaduras de los protagonistas, siempre tiernos y muy inteligentes. Recomendado a partir de los 2 años, puedes disfrutar del cuentacuentos y una visita por el museo con más ritmo de nuestra ciudad por el precio de 5 euros.
¡Hala!
Buenos planes, ¿eh?
Y ahora vamos a darnos una magnífica vuelta por la provincia de Málaga en la sección Málaga se descubre.
Bueno, ¿y cómo dejar de descubrir esta bella ciudad que cada día me sorprende más? Y te lo digo por qué, porque apuesta por el cine, la literatura, la pintura y no podía faltar el teatro. Lo vemos representado cada fin de semana en nuestra agenda y también con la visita de los artistas que tenemos cada viernes en el programa. Y durante algo más de un mes, la capital malagueña se convierte en el escenario más grande de España con la 34ª edición del Festival de Teatro de Málaga. Concretamente comenzó este 7 de enero y finaliza el 12 de febrero. Escucha bien, 69 funciones de 48 montajes, 9 de ellos estrenos. Las obras que nos podemos encontrar son Serlo o no, El cartógrafo, Invencible, Medea o El pintor de batallas. Por ejemplo, podremos ver este fin de semana El padre, el sábado a las 8 y el domingo a las 7. Y el lunes 16 tenemos el estreno de Felicidad a las 8, una reflexión teatral sobre el intento de ser feliz en la madurez en el Teatro Cervantes. Pero como ya sabéis, por ediciones anteriores no son los únicos escenarios, están los habituales como el que acabo de mencionar y el Teatro Echegaray, pero también contarán con las salas de Joaquín Elejar, Urte Teatro, Teatro Alameda y Microteatro Málaga, un gran escenario del que tenemos el privilegio de disfrutar durante más de un mes en nuestra bella ciudad.
Y dejamos la capital, Ana María Antonio, porque como siempre la provincia merece mucho la pena visitarla. Además, este pueblo en concreto, fijaos, no quiero ser yo aquí y tirar barrer para casa, pero Comares es Comares. Comares es Comares. ¡Viva Comares!
¿Cómo te tira la tierra?
¿Cómo me tira la tierra de mi abuela? Comares celebra su fiesta en honor a San Hilario de Poitiers, un obispo francés, y en agradecimiento a su protección, los habitantes de Comares le rinden homenaje con una misa en la que no puede faltar la panda de Verdiales y el coro rociero Balcón de la Exarquía, formado además por las mujeres del municipio. Tras la misa y la procesión del santo, Comares da paso a la diversión en la plaza del Balcón de la Exarquía, donde habrá una larga fiesta con música y baile durante todo el día. Además, se puede degustar paella, queso, chorizo, morcilla, todos los productos autóctonos, que son muchos, y acompañados por el vino del terreno. Ya lo saben, Comares este sábado en la fiesta de San Hilario de Poitiers.
Y de Comares viajamos a Algarrobo, que celebra hoy un día muy especial, el Día de San Sebastián. La fiesta se inicia esta misma tarde con la misa de honor al patrón San Sebastián y su procesión, y el domingo a partir de las 12 del mediodía dará inicio la verbena en su honor en la carpa de la Escalerilla, donde habrá degustación de vino del terreno y comida típica de la zona, amenizada con actuaciones musicales de grupos como El Despertar, la Orquesta Nueva Imagen y otros cantantes. Y si te quedas fascinado con esta fiesta, el próximo viernes a la caída de la tarde, el santo será procesionado por las calles del pueblo y posteriormente trasladado de nuevo a su ermita, acompañado de ruedas de artificio y una quema de fuegos artificiales.
Bueno, y después de tanta fiesta, Mijas organiza diferentes rutas guiadas por su sierra, donde habrán dos rutas cada sábado, una de dificultad media y la otra media, bueno, una baja y la otra media alta, claro. Bueno, pues todos comienzan a las 9 de la mañana desde la oficina de turismo de Mijas o zonas alrededor. Los grupos serán de 25 personas y tienen un precio módico de 3 euros, que incluye un refrigerio al finalizar la ruta en uno de los bares de Mijas Pueblo. Bueno, concretamente este sábado la ruta discurre por las canteras de Mijas, unos 5 kilómetros y una duración de 3 horas. El domingo irán por la circular de Osunillas, unos 8 kilómetros y unas 4 horas aproximadamente. Así que si los reyes te han traído una bicicleta, ya no tienes excusa para no estrenarla. Así que nos vamos rodando, que las únicas cadenas que nos dan libertad son las de la bici. Querida, así que a disfrutar el buen fin de semana.
Querida Ana María Victoria, mil gracias por la doble sección. Y amigos, ahora un breve descanso para tomar un poquito de aire y enseguida regresamos. No se mueva nadie del 93.4 de FM.
Escuchas por fin es viernes. En Tiempo de Juego Málaga, este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda, te contamos el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas de Cesa y Autos Bemar Multimarcas. Málaga Real Sociedad, este lunes desde las 8 de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, anima Pedro González.
Queen Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody. Todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Málaga, 8 de febrero, Teatro Cervantes. Entradas en Unientradas, Web Teatro y Taquilla.
Con la colaboración de Decor House, Porcelanosa, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Acosta Hogar, Autoescuelas Novae, Vera Reyes y Madima, malagueña de impermeabilizaciones y aislamientos.
En COPE más Málaga, por fin es viernes.
Queridos amigos, afrontamos el último espacio de esta primera hora del programa, abriendo la sección gastronómica El Rincón del Sibarita, donde, querida princesa, vamos a conocer un enclave gastronómico con
que
una
yo no conozco.
Que tú no conoces, muy mal, por cierto, donde...
No lo puedo saber calidad, todo, Antonio.
La calidad, perdón, la relación calidad-precio es absolutamente extraordinaria, de lo mejor que uno puede disfrutar, no solo en el Soho, sino en el centro de Málaga. Y para ello tenemos con nosotros a una de sus propietarias, a Claudia Patruno, de las Niñas del Soho. Claudia, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias para el cumplido que...
Es que sois magníficas.
Muchas gracias, la verdad. Esto es nuestro objetivo.
Oye, ¿cómo surge Las Niñas del Soho? Cuéntanos un poquito.
Nada, yo llegué en Málaga hace 9 años y después de haber trabajado y aprendido el idioma y visto cómo funcionaba un poco la ciudad, mi sueño siempre ha sido tener un pequeño negocio donde... cocinar y hacer felices los clientes.
Tú venías de tu Italia, aquí
sí,
a Málaga.
De Roma, sí.
De Roma.
Me enamoré de Málaga. Hace 2 años abrí una pequeña tasca en el Soho.
Vamos a hablar un poquito de las especialidades del Soho para que nuestros oyentes sean clientes desde esta misma tarde de este magnífico rincón.
Vale, nosotros hay un poco de tradición italiana, entonces...
Porque es una mezcla un poquito, es una cocina italo-mediterránea, ¿no?
Italo-malagueña.
Italo-malagueña.
Diría italo-malagueña, sí, me gusta la gastronomía española, me gusta la gastronomía de Málaga, y también me gusta poner un poco de la tradición italiana. Entonces he intentado... fusionar las dos cosas. Por ejemplo, hago una pasta con el salsichón Garciagua.
Que está magnífica.
Misto seta con salsichón Garciagua, que es un producto que me gusta mucho y que es el protagonista de mucho de mi plato. Y me gusta también usar el producto de Málaga, come per esempio la sete de Málaga, lo vino de Ronda e usar
sí.
Producto de la tierra.
Está extraordinario su tataki de atún. El otro día probé la carrillada que la haces en el horno.
En el horno, sí.
Con un poco de aceite.
Un poco de aceite, un poco de especia.
Y está deliciosa porque sí. Se derrite en la boca.
Sí, esta es la parte que a mí más me gusta de este espacio, ¿verdad? En la que yo tengo hambre y oigo cómo describen comida. Es magnífico.
Pues entonces te esperaré pronto en mi casa.
Eso, eso. Tengo que ir pronto.
Te están invitando. Bueno, además de esto, está también un riquísimo solomillo de cerdo ibérico.
Sí, solomillo de cerdo ibérico, un tataki de ternera, una stick tartar.
¿Stick tartar, pero es de salchichón de Málaga?
El hago de ternera y de salchichón de Málaga, las dos cosas. Tengo la dog stick tartar y después la cosa clásica de Málaga como ensaladilla rusa o la...
Una ensaladilla rusa que es muy casera, ojo, muy casera,
sí.
Donde la patata es de primera calidad.
Sí,
la cocción también de la patata es muy importante,
sí,
que se hace un puré. Y la verdad que está riquísima.
Es verdad que tiene mucho éxito, sí, es verdad.
Porque además de que está muy buena, tiene un punto que es muy
casero.
Ve
el detalle,
ve
el detalle. Si lo estás deseando, ve el detalle.
Casero,
ve
muy casero.
Muy casero.
Para que yo sufra.
Es sencillo, tampoco sí. Me gusta poner simplicidad en mi plato, tampoco...
Sencillez, mejor
sí,
dicho.
Sencillez.
O también a la hora de tomar un vino, tenéis un magnífico vino para copiar de Ribera del Duero, que es el López Cristóbal.
López Cristóbal, sí, tenemos el 6 más 6 de...
6 más 6 también.
6 más 6 de Ronda, sí, e intentamos proponer siempre vino nuevo también a gusto del cliente.
Además, tenéis una opción que es... porque vosotras abrís de lunes a viernes, sí, pero los sábados... Solamente para reservas.
Exactamente. Si alguien quiere...
Celebrar su cumple. Su despedida de soltero. Sí. Su divorcio.
Su divorcio.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Claro, bueno, claro.
O una cena entre amigos, entre amigos.
O que ha renovado el seguro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que sea.
Sí, lo que sea.
Lo que sea. Mira, que ha renovado el seguro del coche. También. Reservarme para el sábado.
Exactamente. El sábado abrimos solo con reserva de gente.
Con un mínimo de 10 personas, ¿no?
Mínimo 10 personas, sí, por la, a mediodía o por la noche, cuando esto es indiferente.
Oye, Claudia, háblanos un poquito también de los postres. Del punto dulce de las niñas del Soho.
Tiramisú no falta.
Un tiramisú.
¡Lo sabía! Eso lo tengo yo que probar, ¿eh?
El tiramisú es un clásico, claramente, de mi tierra. Además,
maravilloso.
Sí, después un culán de chocolate y una tarta de queso. Son los postres de la casa.
Fantástico. Bueno, y también tenemos que decir, con toda la pasta tan exquisita que elabora Claudia Patruno, decir que ella es un poco pícara porque sorprende, no lo tiene puesto en la carta, sino cuando ella le da el punto, sí, y también encuentra en el mercado los ingredientes adecuados, ella hace su plato de pasta, ¿no?
Es verdad, es verdad. ¿Pago mi plato de pasta o a otro plato a sorpresa con producto así de sorpresa que no están en el menú? Mm-hmm. Entonces puede venir un día a encontrarte una mozzarella de búfala o algo, una mortadella recién llegada de Italia, cosa así.
Mm, qué
sobre
curioso.
Todo, no es solo los magníficos platos que uno puede tomar aquí en las Niñas del Soho y los magníficos precios que tienen también, ¿no? Una relación que le aprecio estupenda, como ya he dicho. Es la simpatía y la amabilidad de Claudia y
bueno,
de Beatriz.
La amabilidad y la simpatía ya la estoy viendo.
Es que
siempre tienen una sonrisa para todo el mundo. Siempre Claudia, que es la cocinera, Beatriz, la camarera, la jefa
que
de sala.
Que está escondida.
Que está escondida.
Porque no ha querido salir. Que las niñas son dos.
Son dos, sí. Claudia y Bea.
Bea tiene el punto malagueño, tiene la gracia, la gracia andaluza.
Todo simpatía, todo amor. Y sois un cielo las dos.
Es cariño, muchas gracias,
Antonio. Así que un fuerte beso y mil gracias por estar aquí.
Gracias, Claudia. A ti. Gracias a ti para darnos la oportunidad y para venir en nuestra casa.
Aquí tenéis vuestra casa. Vale. Y nos vemos muy prontito.
Vale.
En las Niñas del Soho.
De acuerdo.
Yo también.
Beso grande.
Gracias.
Amigos, después del boletín informativo de las 6 de la tarde, continuamos en el 93.4 de FM con la segunda hora del programa. Así que, por favor, que no se marche nadie. En el 93.4 de FM, COPE más Málaga.